El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Sonido del interior del avión de los campeones. El avión que lleva la selección argentina ya ha salido de Dubái. Se le espera esta próxima madrugada, hora argentina, allí en Buenos Aires. Y así van los futbolistas agarrados al trofeo.
Ya somos campeón mundial. Ya llego.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que evidentemente va a estar en Buenos Aires. Enseguida, lo que tardemos Rodrigo, De Pablo y yo en ponerte al día con lo imprescindible en la información deportiva. Venga, vamos ya.
Buenos Aires se prepara para recibir a la selección argentina campeona del mundo en Qatar. La expedición albiceleste tomará tierra de madrugada. Cientos de miles de hinchas toman las calles desde que Montiel marcara el último penalti de la final. El más aclamado, Leo Messi, balón de oro del torneo en su despedida de la Copa del Mundo, aunque no de la selección.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Alguna vez lo dije que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sí, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que bueno, que gracias a Dios me dio toda.
Dibu Martínez, guante de oro, Enzo Fernández, mejor joven, en el banquillo Lionel Scaloni, que ya se sienta en la misma mesa que Menotti y Bilardo.
Creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente, sinceramente. Nosotros estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, y sobre todo es un disfrute increíble. Haber estado en la cima como estamos ahora es algo único.
El Mundial deja otras secuelas en los perdedores. Cancelado el encuentro de los jugadores franceses con los aficionados en París. Y Deschamps no desvela si seguirá al mando de la selección gala. Y en clave madridista, Karim Benzema anuncia oficialmente que no va a jugar más con Francia. Y Ancelotti ha negado en la RAI que pueda dirigir a la selección brasileña. Dice el italiano que tiene contrato con el Madrid hasta el 24 y que si no es despedido, tiene la intención de cumplirlo. Mañana, por cierto, ya regresan Carvajal y Asensio a los entrenamientos en Valdebebas.
Y vuelve el fútbol a casa. Esta noche se cierra la jornada 21 de Segunda División con el Leganés Zaragoza desde las 9:05 aquí en el partido de la Onda. Y desde mañana la segunda ronda de la Copa con los cuatro equipos de la Supercopa exentos, pero con seis primeras. A tres días de visitar al Arenteiro, Simeone ha ensayado con un once plagado de internacionales con Joao Félix y Morata en punta. Cuña tiene molestias y Condovia no ha trabajado por una gastroenteritis. El presidente Cerezo hace balance del año y comparte sus deseos para el que viene.
Esperamos un mayor desempeño en la Liga de Campeones, pero la verdad es que no podemos dramatizar y nuestro objetivo, como todos sabéis, es clasificarnos para la Champions del año que viene. La Copa del Rey es una competición muy bonita y ojalá podamos llegar a la final. Los vaticinios son muy difíciles de hacer, ¿no? Los que hace una jornada nos daban por muertos, a lo mejor dentro de una jornada nos dan por supervivos.
Nunca se sabe, ¿verdad, presidente? Bueno, dice Cerezo, la Copa es una competición muy bonita y le ha faltado añadir que además comienza mañana para los madrileños. A las 9, Alcorcón Cartagena y Diocesano Getafe. Quique Sánchez Flores espera que la competición del CAO cambie un poco la dinámica del equipo.
Al final los discursos, si no hay victorias, no calan, no tienen sentido. Sé lo que puede llegar a cambiar la mente del jugador. El ganar o perder, sé lo que se puede, lo distinto que puede llegar a ser, una convivencia. Estamos todos juntos, estamos muy unidos y queremos cambiar las cosas.
Quique quiere refuerzos en este mercado invernal, aunque otros se pueden ir, como Maximovic, que tiene una oferta del Spartak de Moscú.
Hablamos de baloncesto, ya es oficial, Facundo Campazzo, nuevo jugador del Estrella Roja de Belgrado. El Real Madrid es el nuevo líder de la ACB tras ganar en Tenerife, broche de oro de los de Chus Mateo, a una semana muy exigente con tres salidas.
No era fácil esta semana, ya lo sabíamos desde el primer momento, porque era una semana muy dura. Nos enfrentábamos al líder de la Liga Endesa al final de la semana, después de haber hecho muchos kilómetros. Teníamos dos partidos de Euroliga del máximo nivel y quejarnos vale de poco. Lo único que vale es la actitud que tenemos frente a la adversidad.
Además, ya hay sedes para las dos próximas finales a cuatro de la Euroliga. El 2023 será en Kaunas y en el 2024 la sede será Berlín.
Y en tenis tenemos nuevo capitán del equipo español de Copa Davis. En sustitución de Sergi Bruguera entra David Ferrer.
El hecho de haber vivido una competición como jugador y ahora como capitán y poder tener esa responsabilidad me ilusiona. La verdad que no me costó decir sí, ¿no? Y contento porque conozco a todos los jugadores y bueno, fue fácil la decisión, sí.
Por ejemplo, a Nadal, que no está descartado. Y hoy el tenista balear ha anunciado la incorporación a su equipo técnico del argentino Gustavo Marcaccio.
Y acabamos con fútbol sala. Se ha sorteado las semifinales de la Supercopa, Barça El Pozo y Movistar Antequera. Los partidos se disputarán en enero y en Valencia.
Lo primero, el fútbol en directo. Vamos a irnos a Leganés.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Partido que cierra la jornada en segunda división en Butarque a las 9 de la noche, desde las 9 menos 5 aquí en Onda Madrid, Leganés-Zaragoza. Un partido muy importante para Lega porque si gana le acerca muchísimo a la promoción, si lo pierde hoy le acerca bastante a la zona roja, la zona de peligro. La narración hoy va a ser de Víctor Guillén. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Butarque.
Víctor, se juega muchísimo hoy el equipo de Idiáquez, muchísimo.
Pues así es, enfrenta a un histórico del fútbol español como el Real Zaragoza, que fue compañero de esa zona baja de la tabla durante algunas semanas a lo largo de esta segunda división. Consiguió salir de ahí el Club Deportivo Leganés y después de las últimas jornadas, después de los últimos empates, tiene que hacer los buenos ganando hoy en Butarque, en un estadio, en su casa, en el Coliseo Pepinero, donde el Club Deportivo Leganés no pierde desde el pasado 2 de octubre, y ganar significa mirar hacia arriba, así que los tres puntos son vitales y para ello, Nacho, el bueno de Idiáquez recupera dos jugadores muy importantes en el centro del campo, como son Gakou, que estuvo en ese amistoso contra el Real Madrid y que vuelve después del Mundial, como es Rubén Pardo, que vuelve después de la lesión, y en punta de ataque el utrerano Juan Muñoz también vuelve después de la sanción en la pasada jornada. Por lo tanto, tres nombres propios, tres piezas que va a tener para su puzzle, para su partida de ajedrez y Idiáquez, que seguro que son muy importantes. Eso sí, con quien no podemos contar por sanción y también por problemas físicos es con Dani Raba, el santanderino, que venía siendo un poco el baluarte en ataque del Club Deportivo Leganés en las últimas semanas, uno de los jugadores más en forma. Evidentemente se cae por esa sanción y por esos problemas físicos añadidos a posteriori de la lista de Idiáquez. Así que a partir de las 9 de la noche lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Esperemos cerrar este año 2022 con tres puntos para el Club Deportivo Leganés en Butarque.
Ojalá, vuelve ya la rutina a nuestras competiciones y atrás queda un Mundial que, si fuéramos televisión, nos habría dejado imágenes inolvidables. Como somos radio, nos deja sonidos de esos que te pellizcan. Por ejemplo, esto es la Gran Avenida de Buenos Aires, la 9 de julio, justo cuando Montiel iba a tirar el último penalti, el que le daba el título a Argentina.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
Y ahí está Lionel celebrando y festejando lo que termina como un cuento. Y aquel día de diciembre de 2022, en aquel estadio Lusail, en el medio del desierto, Lionel Messi, el niño que nació genio, cuando alzó la Copa del Mundo, los dioses se inclinaron para decir... Hemos hecho justicia, hemos hecho un ídolo de verdad, un jugador grandioso, digno de todas las estirpes, gracias a Diego en el cielo y a Messi en la tierra. Queda la inmensa alegría de ver a la Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa.
No era el gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo.
Si mi papá me está viendo, creo que sí, y mi mamá. Ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos,
y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre.
Dicen que hay.
Impactante la final.
Tremendo, no teníamos respiro, pero por suerte el Dibu apareció en los penales y lo ganamos.
Con Messi, que se lo merecía, súper, súper contento, sí.
No se puede retirar si quiere.
Campeón del mundo.
Somos campeones del mundo y yo lo vi en Qatar.
Más o menos dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.
Estamos viendo a alguien subido a la
al
punta
del obelisco.
No, eso es una locura. Eso sí es una locura.
Hay alguien que tiene ganas de no terminar bien, ¿no? El día, ¿no?
Como
está
una
lleno
puertita,
de gente adentro del obelisco, ¿no?
Sí.
No, una locura. Esta imagen es terrible. A la punta del obelisco, pero literal.
Me da mucho miedo.
Me da mucho miedo y mucha impresión. Encima saca una selfie el muñeco este.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Quiero decirles a todos que estoy muy feliz, que es uno de los tres días más felices de mi vida, que Messi se lo merecía. Y vamos Argentina, carajo. Vamos Argentina, somos campeones del mundo, vamos. Vamos todavía. Y para toda la vida, para toda la vida.
Es hoy un viaje de ida y vuelta entre nuestra Comunidad de Madrid y Buenos Aires y Argentina. Porque, claro, a esta hora de la tarde, como hemos escuchado antes, cuando los jugadores de la selección y todo el plantel y todo el staff está volando hacia allí, hacia Buenos Aires, queremos saber qué está pasando en Argentina, Rodrigo. Así que hemos buscado a un futbolista al que aquí conocemos de maravilla y que está en medio de todo el lío.
Es un argentino que pudo ganar un Mundial con España en 2006.
Curioso
con Luis
eso.
Aragonés en aquel Mundial de Alemania, y que es argentino, que vive en Buenos Aires y que por lo tanto es parte de la locura que ahora vive un país entero y que se llama Mariano Pernía. Hola Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal se vive en la locura?
Nada, aquí es fue un furor terrible, bien acabó el partido. La 9 de julio ya la habrán visto en imágenes, el obelisco y distintas ciudades de Argentina, o todas las ciudades de Argentina, donde había una plaza, había un montón de gente festejando, y creo que es lo único que une a todo el país, ¿no? El fútbol es algo que se vive de una manera increíble aquí en Argentina, y en los momentos difíciles que pasa el país, viene de maravilla un festejo así para unir a la gente.
Porque este Mundial, para el país, como dices, para la gente de ahí, es una especie de jarabe, ¿no? Contra el desánimo, sí. Contra la depresión. Bueno, durante unos días al menos, supongo que la mayoría se olvidan de la situación difícil económica, difícil social, políticamente un lío.
Sí, sí, no tengo dudas de que tapa todo y de que vino en una fecha donde no hubieran sido las mejores fiestas por la situación del país, por cómo está todo, porque por la inflación y por un montón de cosas más que pasan en el país, que el fútbol sin duda tiene esa facilidad de hacer ver como que todo está bien. O sea, está bueno, pero no, porque estaría bueno que no se deje de hablar,
claro,
de lo
sí,
otro.
Solo lo tapa, pero no lo arregla, claro.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, lo maquilla un poco y las fiestas seguramente van a ser un poco más felices de lo que son siempre.
Oye, Mariano, hablemos de fútbol, de esta selección, que es verdad que llegaba muy bien, porque eran 36 partidos invicta, pero que luego empieza el Mundial como lo empieza, ¿eh? Anda que no nos recordó a nosotros lo de Sudáfrica.
tal cual. Yo recordé lo mismo y fue la misma situación, porque España a ese Mundial llegó con un número increíble de partidos invicta, y a veces un cachetazo en el momento donde tienes tiempo de reaccionar, viene muy bien. Y si hay un partido para elegir donde te tienen que dar ese cachetazo, es en el primero del Mundial. Y pasó, le pasó a España en su momento, y le pasó a la Argentina. Entonces, aquí también, se habló mucho de esa España y de que era muy similar, porque llegaba con mucha confianza, quizás excedido de confianza, que a veces no es bueno, y por ahí ese cachetazo, ese no sentirte tan imposible de perder, lo hizo reaccionar. Pero también, por otro lado, se queda la duda de si el plantel tenía la personalidad suficiente como para sacar eso adelante, ¿no? Porque por ahí también eso te juega en contra, pero no. Argentina demostró que lo tenía. Me parece que hizo un Mundial muy de menos a más y terminó jugando el mejor partido, me parece, que de la era Scaloni en los primeros 65, 70 minutos de la final.
Desde luego. Ahora, evidentemente, la selección tiene el comodín de Messi, que si tienes un problema, pues se pones el comodín encima de la mesa y ganas la partida seguro. Pero claro, detrás de Messi ha habido muchos futbolistas que han dado un paso, dos o tres al frente, y algunos de ellos muy jóvenes.
Exacto. Hubo una camada de jóvenes que en un principio se dudaba si iban a estar en la lista. Terminaron siendo titulares y terminaron siendo figuras del equipo, como Julián Álvarez, como McAllister o Enzo Fernández, para nombrar alguno de ellos. Creo que son los tres que marcaron diferencia y que jugaron un Mundial extraordinario y con una edad muy muy chica y con pocas finales, obviamente por su edad, ¿no? Con pocos partidos, hasta pocos partidos importantes en Europa. Entonces, eso asombró mucho, pero eso habla muy bien del grupo, del plantel y del cuerpo técnico que sabe manejar.
Y luego fíjate lo que es el fútbol, ¿no, Mariano? Por ejemplo, el caso de Dibu Martínez, portero que pasó por el Getafe, que casi no se puso ni los guantes aquí para defender la portería azulona, y campeón del mundo, ¿no?, en muy pocos años.
Sí, tal cual. Y creo que ayer fue una pieza clave, más allá de los penaltis. Hace un paradón en el faltando un minuto para terminar la prórroga, que fue sin duda la clave para terminar ganando la Copa, porque fue un mano a mano muy claro y una situación que era gol. Y bueno, se tiró a todo nada y le pegó en el pie, por suerte.
Aquí somos latinos y mira que nos gustan los extremos, ¿no? Pero allí todavía más. ¿Qué es la mayor barbaridad que escuchaste cuando caísteis contra Arabia Saudí? ¿La mayor barbaridad que has escuchado en las últimas 24 horas después de ser campeones?
No hubo. Después de la caída con Arabia en el primer partido, la verdad que la reacción de la gente fue muy positiva, porque creo que la última vez que a mí me tocó vivir un apoyo tan grande a una selección argentina fue en el 94, en aquella selección que fue al Mundial a comerse todo, que después termina quedando afuera, porque bueno, pasó lo que pasó con el doping de Maradona, ¿no? Pero creo que de ahí para acá nunca había habido un feeling tan grande entre la selección y la gente. Y algo que muestra a las claras eso, es que normalmente cuando ves público argentino, de 10 camisetas de Argentina, o sea, de 10 personas que tienen camiseta de fútbol puesta, hay 6 de Argentina y 4 de clubes de Argentina. O sea, uno tiene la de Boca, otro tiene la de River, otro tiene la de Tigre, quizás, o la de Independiente, la de Racing. Y en este Mundial no pasó eso. Era toda la gente con camiseta de Argentina. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque eso te demuestra que la gente se sentía muy identificada con esta selección.
Mariano, gracias por ayudarnos a entender qué ha habido detrás de este éxito y de acercarnos a lo que estáis viviendo allí. Cuídate mucho. Un abrazo desde Madrid.
Un abrazo muy grande a todos y muchas gracias por tenerme siempre ahí en el recuerdo.
Pero no nos movemos de Buenos Aires, porque allí tenemos comunicación con compañero de la radio en Argentina, de la radio pública, es Álvaro Páez. Hola, Álvaro.
Nacho, buenas tardes para vos, para toda España, buenas noches.
Por favor, intenta ayudarnos a entender qué va a pasar hoy en tu país y en Buenos Aires cuando aterrice el avión.
Yo ya no puedo creer que haya gente esperando en la autopista. Muchísima gente esperando al equipo, no solamente en el aeropuerto, sino en toda la autopista, en el camino que lo lleva a la concentración argentina en el predio de Ezeiza. Muchísima gente ya esperando, algunos llevaron carpa para poder esperar todo el resto de la tarde y la noche, va a llegar a la madrugada la selección alrededor de la medianoche, en realidad, de la Argentina, y se confirma que van a festejar mañana a la mañana. Yo creo que va a haber gente que haga la vigilia toda la noche y reciba la selección mañana en la caravana. Es impresionante lo que logró la escaloneta, esta selección. Recién escuchaba a mi colega argentino, La Unión. Creo que el equipo y la gente se termina de familiarizar y amar a esta selección después de la Copa América. Y es increíble, realmente es increíble lo que se vive en este país.
Álvaro, entonces lo que tienen preparado para mañana, la mañana vuestra allí, es una caravana, por imagino que por la 9 de julio, por el obelisco, por el centro de Buenos Aires. ¿Es así?
Exactamente, la caravana va a ser de media mañana argentina, casi hora del mediodía. Va a salir el colectivo sin techo, el micro sin techo, desde el predio de Seiza.
La escaloneta sin techo.
La escaloneta sin techo, tal cual. Y va a ir por toda la autopista 25 de mayo, va a entrar por la 9 de julio y va a ser esas 10 cuadras del ingreso a Capital Federal por la autopista hasta el obelisco. Y a mí me cuentan que va a ser ahí el acto central, en el obelisco. Los jugadores no quieren politizar este tema, no tienen muchas ganas de ir a la Casa Rosada justamente para separar el fútbol de la política. Ajá. Es una idea que terminó de hablar todo el plantel antes de comunicárselo al gobierno, y estamos esperando si finalmente nuestro presidente Alberto Fernández dicta un asueto, justamente día feriado para mañana, para que nadie trabaje y todos vayan a alentar a la selección.
O sea que ahora mismo cabe la posibilidad de que el gobierno diga, mañana aquí no se trabaja.
Totalmente, es lo que está analizando justamente el presidente en la reunión que tiene en este momento con el canciller y el ministro de Deportes. Es probable, si todo sale como parece, van a dictar entonces feriado para mañana.
Ni trabajo, ni colegios, ni nada.
Asueto, exactamente. Ni no sé los colegios, por ahí es el asueto no involucra uh-huh. colegios, pero probablemente sea un feriado nacional y nadie vaya uh-huh. a trabajar ni a estudiar.
Oye, Álvaro, mil gracias. Pues nada, que lo disfrutéis, ¿eh? Vaya locura.
Sí, una locura. Yo siempre digo lo mismo, es el desahogo para un pueblo muy solidario que muchas veces la pasa mal, que tiene un peso muy devaluado y que le cuesta llegar a fin de mes a la gente, y esto es una alegría para esa gente, para el argentino que realmente es muy compañero, muy solidario, y nos pone felices esto. Respiramos fútbol y es nuestra pasión. Gracias a ustedes, chicos.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Un abrazo.
Uno de nuestros pros, de nuestros comentaristas, es Iván Pérez. Iván estuvo con Scaloni, con la escaloneta, en el Deportivo La Coruña. Así que, ¿quién mejor que Iván Pérez para explicarnos cómo era Scaloni cuando era futbolista, cómo era en un vestuario, Iván?
Bueno, he tenido la suerte de compartir con Scaloni 5 temporadas en Coruña. Como jugador, quizá no era el mejor técnicamente, pero es de esos jugadores que todo entrenador le gustaría tener en su equipo, porque sumaba siempre, muy agresivo, muy solidario con el trabajo, con la presión, y luego tenía una cosa muy buena que transmitía a los compañeros. Luego podía también jugar en varias posiciones, él jugaba en banda derecha y jugaba también de lateral. Como persona, pues seguramente como se ha visto en las imágenes, súper pasional. Con ese nervio, con esa pasión que se le ha visto en esa rueda de prensa, que le vi súper emocionado y al final del partido llorando, es lo que transmitía en el campo y como compañero. Un compañero que, bueno, nos ayudaba a los que éramos más jovencitos. Y bueno, pues me alegro mucho por él, la verdad, porque se lo merece.
Y en esta vuelta a la normalidad después del Mundial, última hora del Real Madrid. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Real Madrid, que va recuperando poco a poco internacionales, el plan de trabajo de aquí a que comience la Liga, que será el 30 de diciembre para el Real Madrid. Mañana ya con la incorporación de los españoles mundialistas, Carvajal y Asensio. El día 26 vuelven Rodrigo, Militao y Vinicius, los brasileños, y no lo harán hasta el día 28 Modric, Tchouaméni y Camavinga, que evidentemente no estarán para ese partido en Valladolid. Benzema, como habéis contado en el sumario, dice adiós a la selección, así que plenamente centrado única y exclusivamente en el Real.
Eso seguro que al Madrid le parece maravilloso.
Totalmente. Para el Real Madrid es una buenísima noticia que va a tener a Benzema descansado y en momentos de selección, lógicamente, solo pensando en su equipo.
Gracias, Carlos. Última hora en el Atlético de Madrid, que además hoy ha tenido comida de prensa con los jefes. Hola, Bonilla.
Hola Nacho, buenas tardes. Sí, ha entrenado el Atlético de Madrid esta mañana preparando el partido copero del próximo día 22 ante el conjunto del Arenteiro. Lo ha hecho ya con Reinildo, que ha entrenado sin problema. Los que no se han ejercitado ha sido con Dogbia, con una indisposición, y Mateus Cuña, que sigue ejercitándose al margen, espera de destino el próximo mercado invernal. Y Diego Pablo Simeone, que ayer estuvo en Qatar, pero ha llegado a tiempo para dirigir el entrenamiento colchonero, ha vuelto a probar con el mismo once del pasado viernes, es decir, un once que podría jugar ante el Arenteiro y que formaría con Oblak en portería, Savic, Hermoso y Jiménez, línea de tres centrales, Llorente por la derecha, Carrasco por la izquierda, Lemar, Witsel y Koke en el centro del campo, con Joao Félix y Morata en punta de ataque.
El presidente del Atlético de Madrid hoy en la comida de prensa, pues las palabras de agradecimiento de siempre, el recuerdo a los que ya no están, pero ha hablado de objetivos, ¿no, Boni?
Sí, y evidentemente el claro objetivo del Atlético de Madrid es meterse entre los cuatro primeros para poder jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, e indudablemente algo que desde hace mucho tiempo el Atlético de Madrid no consigue es llegar a la final de la Copa de Su Majestad el Rey.
Estamos a punto de llegar al ecuador de la temporada y obviamente esperábamos un mayor desempeño en la Liga de Campeones. Pero la verdad es que no podemos dramatizar y ahora debemos focalizar todo nuestro esfuerzo en la Liga y la Copa del Rey. Nos quedan por disputar 24 partidos de Liga y nuestro objetivo, como todos sabéis, es clasificarnos para la Champions del año que viene. La Copa del Rey es una competición muy bonita y ojalá podamos llegar a la final. Y no quisiera olvidarme a nuestros jugadores que en el Mundial han tenido un protagonismo especial. Desde Griezmann, que ha sido subcampeón del mundo, hasta los campeones del mundo, como son De Paul, Correa y Nahuel. Magníficos jugadores. Cuando un jugador es campeón del mundo, pues realmente pocas cosas ya hay que decir de él, ¿no? Solamente recordaros que los vaticinios son muy difíciles de hacer, ¿no? Los que hace una jornada nos daban por muertos, a lo mejor dentro de una jornada nos dan por supervivos.
Pues así es, Cerezo. La vida da tantas vueltas, pero nosotros hay algo que no cambiamos, no perdemos la costumbre, que es a esta hora irnos a la redacción de Telemadrid. Cueto, ¿de qué va hoy el Telenoticias?
Hola, Nacho. La resaca de la final del Mundial nos ha dejado multitud de imágenes que seguro que mucha gente todavía no ha visto. Nos metemos dentro del vestuario de Argentina, donde algunos no han estado precisamente elegantes con la selección francesa. A las 9:10 estará con nosotros Roberto Gómez para responder a varias preguntas. ¿Messi o Maradona? ¿Qué pasará en el Atlético de Madrid con De Paul? ¿Su gran mundial le avala para que no se marche del club? ¿Cuál es la postura del Atlético respecto al interés del Manchester United por Griezmann? ¿Por qué deja Benzema la selección francesa? Preguntas y preguntas que esta noche responderemos en Telemadrid.
Gracias, Juanma. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Keep turning up, keep turning up,